Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir del 20 de julio, todos los comercios de Málaga capital, pequeños, grandes y medianos, podrán abrir los domingos y los festivos de verano. Una histórica reclamación del Ayuntamiento de la capital y de parte del sector del comercio. Muy buenas tardes. Es jueves 27 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida te hablamos de libertad comercial y de esa libertad horaria. Antes, la historia de un niño de 9 años. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Este pequeño salió de casa para ir a una comisaría de la policía local aquí en Málaga y contar allí que en casa se estaban peleando, que no le daban bien de comer ni lo llevaban al colegio y que además su padre abusaba de su hermana. Es el resumen de una historia que terminó con el hombre detenido y también su mujer, conocedora de los abusos, a su hija, nacida de una relación anterior.
Francisco Castillo es subinspector de policía local, de la Policía Local de Málaga. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Exactamente, ¿qué es lo que contó el pequeño a la policía?
Bueno, este chico llegó a nuestra comisaría, que hay ahí en el Llano de la Trinidad, y lo atendieron los compañeros del grupo de atestados. Y ya les contó que venía huyendo de su casa porque había sido agredido por su hermana, ya que él había intentado defender a su madre. Y se quejaba de que no lo cuidaban adecuadamente, que no iba al colegio. Y lo que más llamó la atención era que decía que su padre estaba abusando sexualmente, bueno, con otras palabras, claro, de su hermana también menor. Esto es lo que contó en una primera instancia.
¿Los agentes, tus compañeros, le dieron credibilidad al niño desde el primer momento? ¿El testimonio del pequeño era el argumento tan serio, tan seguro?
Sí, los compañeros que lo atendieron en primera instancia se sorprendieron de la claridad de las explicaciones, de los datos que daban, y les pareció que era perfectamente, que era verdad. De hecho, por eso nos avisaron a nosotros. Estamos un poco especializados en el tema de la protección de menores y se personó allí una unidad nuestra que viste de paisano y, bueno, yo se hizo cargo de la actuación.
Claro, ¿cómo se actúa? Desde el momento en que los compañeros os llaman a vosotros, que estáis más especializados en este tema, ¿cómo se comienza todo?
Bueno, lo más importante, estos compañeros del grupo que van de paisano y ya tienen experiencia, es ganarse un poco la confianza de este menor. Entonces estuvieron hablando con él, lo tranquilizaron y lo llevaron a curar al hospital materno, ya que presentaba unas pequeñas heridas y unos hematomas. Y en esa confianza, pues ya el pequeño se fue soltando y fue contando todo con todo detalle todo lo que le ocurría. Los compañeros le llamó la atención eso, que el chico estaba como muy indignado porque decía que no lo trataban bien, que no lo cuidaban y que encima pues había encontrado esa situación con su hermano.
¿Dónde está el pequeño ahora?
Son varios hermanos. Tengo constancia por los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía de que dos de ellos, este está en un centro de acogida de la Junta de Andalucía, y los más pequeñitos creo que están con una familia de acogida. Tengo entendido eso.
Porque hay otros pequeños de otros hermanos de 3 añitos, de 7 años, y la menor, la niña de 15 años, víctima supuestamente de estos abusos que denunciaba su hermano, ¿de ella qué ha sido? ¿Qué es?
Como le he comentado, creo que como el padre está en prisión y la madre tiene un orden de alejamiento, que no se puede acercar a la familia, los mayores, que son este chico y la hermana mayor de 15 años, están en centros de acogida. Y los otros más pequeños creo que están con una familia,
con la familia
de acogida, exactamente.
Estamos hablando con el subinspector de la Policía Local de Málaga, con Francisco Castillo. Francisco, los compañeros que atendieron a este pequeño, o incluso ya una vez estando en sus manos, vosotros, cuando llegáis a casa, ¿esto lo lleváis en el estómago? ¿Lo trasladáis en la hora de la cena o del almuerzo? Porque os encontráis con una realidad, en este caso, dura, ¿no?
Hombre, claro, estas situaciones son desagradables y son crueles porque se ve que son chiquillos que no tienen culpa de nada, que son inocentes y están sufriendo toda esta problemática. También es verdad que desgraciadamente estamos acostumbrados a estas situaciones y bueno, estamos un poco curados de espanto, ¿no?, por así decirlo. Pero sí es verdad que se comenta entre nosotros y tienes una mala sensación durante unos días. Aunque, por otro lado, se compensa en que se ha podido sacar esto a la luz y se le ha dado cobijo a este chico y, en principio, se ha terminado con esta situación, ¿no? Eso sí nos lo llevamos como alegría.
Pues es la historia de ese pequeño que salió de casa y acudió a la policía a contar lo que estaba pasando en su hogar. Francisco Castillo es un subinspector de la Policía Local de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos, Francisco. Gracias.
Nada, a ustedes.
Gracias. Es la historia que queríamos traerle hoy a los oyentes, pero sin perder de vista la pandemia. Carmen, ¿qué tenemos sobre la pandemia en Málaga? ¿Buenas, malas noticias?
Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena, que tras la reunión del Comité de Expertos Provincial que asesora a la Junta de Andalucía, toda la provincia se mantiene desde hoy de nuevo el nivel 1 de alerta sanitaria, es el nivel más bajo de toda Andalucía, de hecho sigue siendo la única provincia andaluza en este nivel, pero hay algunos puntos de la provincia malagueña que sí que preocupan. Nos vamos a ir precisamente hasta Gaucín, porque la pandemia allí está disparada con 1.825 casos por cada 100.000 habitantes. Tanto es así que a estas alturas, cuando ya se habla de verano, de optimismo, de vacunación, bueno, pues a estas alturas el alcalde de Gaucín, Francisco Godino, ha pedido a sus vecinos responsabilidad individual para autoconfinarse y no descarta además solicitar medidas más estrictas como el cierre perimetral del pueblo si los contagios siguen en aumento. Es este municipio, Gaucín, en el que está la pandemia más disparada en la provincia. Casi 2.000 casos, están rozando esos 2.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y este verano, a partir del 20 de julio en concreto, los centros comerciales de Málaga capital podrán abrir los domingos y festivos. Lo ha autorizado la Junta de Andalucía, es una petición que venía realizando desde hace años el Ayuntamiento de Málaga y también un sector del comercio. La petición era que todo el comercio tuviera libertad para abrir fines de semana y festivos en épocas concretas como el verano y la Semana Santa. Es lo que se conoce como zona de gran afluencia turística, que es una declaración que desde ahora ya se aplica a Málaga capital. Sin esta declaración, esa libertad horaria en domingos y festivos la tenían solo los comercios pequeños, pero a partir de ahora, a partir del 20 de julio, esa libertad horaria la tendrán todos los comercios independientemente de su superficie. Este año la medida se va a aplicar, como decimos, entre el día 20 de julio y el 30 de septiembre y ya a partir de 2022 la apertura de grandes superficies en periodo estival comenzará el 1 de junio y en Semana Santa también podrán abrir todos los días. Una medida reclamada, como decimos, desde hace años por grandes superficies comerciales como el centro comercial Larios que dirige Chus Mari Condón.
Dentro de los centros comerciales hay pequeños comerciantes, o sea, no se nos tiene que ver como enemigos de nadie, sino somos una opción complementaria que lo que aporta en definitiva es da valor a la ciudad, da un servicio al público y genera actividad económica y, por tanto, empleo y beneficio para todos. Es nuestra visión, vamos.
El gerente del Larios Centro cree que es una buena noticia para el empleo en un momento tan complicado como este.
La entrada para nosotros ya supone una ampliación de horarios de servicio de lo que son las empresas de servicios que tenemos de limpieza, de mantenimiento, de seguridad. Pues, evidentemente, el centro comercial, si abre más días, pues trabaja más días y hay más gente trabajando más días. Cada negocio pues tendrá que hacer lo mismo. Cada uno, según sus necesidades, pues tendrá que adaptar horarios o casi con seguridad tendrán que ampliar plantillas. Por tanto, por eso comentaba al principio que lo valoramos como una gran noticia porque sobre todo después de este año tan duro que estamos pasando, ¿no?, con la pandemia y con las restricciones que ha habido, pues es una ayuda a que tengamos una recuperación más rápida y, por tanto, bueno para todos.
Hablando de esa recuperación, una previsión que realizan hoy los hoteleros de la Costa del Sol, la Asociación de Empresarios Hoteleros AECOS, prevén en junio una ocupación del 40% en los hoteles de la provincia de Málaga, previsiones de ocupación moderadas que sitúan el mes de junio en esas cifras del 40% de ocupación entre los hoteles que están abiertos a estas alturas del año, como decimos ya, en el mes de junio. Y Qatar Airways va a reanudar a partir del 2 de julio la ruta a Málaga con vuelos los viernes y los domingos. Así que es otro síntoma de esa poco a poco recuperación del turismo. Y la provincia de Málaga, que vive una jornada histórica, que suena así.
Ha sido aprobado por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico con competencia legislativa plena en los términos antes dichos el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves.
De esta manera, el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Por tanto, esa declaración como Parque Nacional, un espacio en el que viven más de 63.000 personas y que abarca 13 municipios. El nuevo espacio, que se suma a la red de parques nacionales, cuenta con una superficie de más de 22.000 hectáreas. Su declaración culmina un largo proceso de planificación para garantizar la conservación de una singular riqueza natural, paisajística y cultural así como de usos y actividades. Hablamos de la Sierra de las Nieves. Una vez que ha llegado esa aprobación por parte del Congreso, el gran reto está en la elaboración de un plan de uso y gestión del espacio y de su entorno, como señala la presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves, María Luisa Gómez.
La clave está en que los habitantes sepan articular su participación en pro de que de que no pasen a integrar la España vacía, sino que por el contrario se consoliden como comunidades activas en el uso racional de sus posibilidades. No, insisto, no solamente de los 20.000, sino de las 80.000 que la rodean.
Y contamos también que hoy la Armada Española organiza aquí en Málaga un simulacro de un caso de contaminación marítima. Se desarrolla en el puerto y el objetivo es comprobar y mejorar los protocolos de coordinación entre la Armada y la autoridad portuaria ante un hecho de este tipo. Y un suceso que nos lleva a Torremolinos: han detenido a dos menores que robaron tres bicicletas eléctricas que entre las tres costaban hasta 9.000 euros. Una patrulla policial los vio de madrugada por la zona de Playa Mar arrastrando dos bicis unidas con un pitón y al acercarse a ellos vieron que tenían una segunda bicicleta escondida entre unos arbustos. Así que esos jóvenes de 16 y 17 años fueron detenidos y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Y una última hora, Mónica. Ayer no hubo que lamentar fallecidos por coronavirus. Hoy la buena noticia es que tampoco. Las últimas 24 horas no han dejado víctimas mortales por la pandemia.
Pues ese dato de última hora que tiene que ver con la pandemia nos sirve para abrir el diario del coronavirus. Quiero saludar, como siempre, primero al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Mónica.
Hola, ¿qué tal? Doctor, hace unos meses hablábamos en esta sección de un fármaco que parecía que irrumpía como una novedad pasajera, un antiviral llamado plitidepsina. ¿Qué sabemos a fecha de hoy de este medicamento, de este antiviral? ¿Se ha avanzado algo?
Pues así fue, Mónica, y de modo silencioso la plitidepsina ha ido haciendo su camino, que en este caso sí además es el camino de la ciencia. A raíz de su irrupción, demostrando que tenía una gran capacidad para frenar la capacidad de desarrollo del coronavirus in vitro, se puso en marcha el ensayo APLICOP-PC, en el que se han evaluado tres grupos o cohortes de pacientes con infección COVID-19, ya fuese leve, moderada o severa, que se trataron con tres dosis diferentes del fármaco plitidepsina, dosis de 1,5, 2 y 2,5 miligramos durante tres días consecutivos. El ensayo, que al ser un fase 2 incluye solo un número limitado de pacientes, que es 45, es de todo modo muy significativo, porque el 86% de los pacientes tenían enfermedad moderada o severa. Y de los 45 pacientes, 32 tenían una neumonía bilateral con perfil de diagnóstico clínico y radiológico bien definido. Es decir, que no estamos hablando de pacientes con síntomas leves que están en su casa, sino de pacientes hospitalizados en los que la infección COVID estaba haciendo estragos. La empresa española Farmamar, que es la responsable de Aplidin, acaba de publicar los resultados finales de este ensayo y son bastante esperanzadores, ya que el 75% de los 23 pacientes con enfermedad moderada recibieron el alta en menos de una semana tras haber iniciado el tratamiento, identificándose que la dosis de 2,5 miligramos al día es la que produjo los mejores resultados y la mejoría clínica de los pacientes se asoció también a un aumento del número de linfocitos, que son las células defensivas esenciales de nuestro sistema inmune, y a un descenso de los parámetros de inflamación y de la carga viral observada en sangre del virus COVID-19. Dado que la plitidepsina actúa bloqueando una proteína llamada S1A, que está presente en las células humanas y que utilizan todos los tipos de coronavirus para producir la enfermedad, un aspecto muy relevante de su efecto es que es transversal contra todos los coronavirus independientemente de las mutaciones o variantes del COVID-19. Siguiendo la fase del método científico y toda vez que se ha demostrado la alta eficacia antiviral in vitro en el estudio en fase 1 y la seguridad y ausencia de efectos adversos graves en este fase 2, ya que los que se han presentado han sido efectos gastrointestinales leves y que son tratables con medicación, ahora se abre la necesidad de seguir con la fase 3 del fármaco, que está proyectada y se llama Estudio Neptuno, que es la que va a dar finalmente si la eficacia real en el contexto clínico de los pacientes con infección COVID y síntomas respiratorios es buena en comparación con las medidas habituales de soporte que se usan. Las opiniones de los expertos son muy favorables, de modo que autoridades como Luis Enjuanes, que es el director del Centro Nacional de Biotecnología, o Adolfo García Sastre, que es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela Medicina ICAM del Mount Sinai de Nueva York, han expresado su optimismo con la plitidepsina y esperan que sea el primer fármaco activo real contra COVID-19. Bueno, pues esperaremos el resultado final del ensayo Neptuno, aunque estos resultados llegarán cuando la inmunidad de grupo sea ya una realidad, por lo que estamos viendo. De todos modos, bravo por la ciencia de nuevo, y en ciencia siempre más vale tarde que nunca.
Claro, doctor, porque además estamos ahora inmersos en la vacunación, pero un tratamiento, un antiviral, porque el coronavirus, ya no decir los expertos, que va a estar con nosotros durante mucho tiempo, pues poder no solamente vacunarlos, sino tener un tratamiento, ¿no? Un medicamento. Eso es una fantástica idea. Noticia.
Totalmente. Y si finalmente llega, será además de todos los que se han probado el primer fármaco real que demuestre que es activo y que es capaz de frenar la capacidad de desarrollo del virus cuando el virus está en la sangre y está haciendo daño a los pulmones y afectando clínicamente a los pacientes. Uh-huh. Claro que es una excelente noticia.
Estoy aquí leyendo los periódicos digitales, en todos coinciden, ¿no? En portada, por ejemplo, leo El País, la teoría del accidente de laboratorio en Wuhan como origen de la pandemia gana fuerza. Doctor, esto se merece un día también alguna reflexión, más adelante ya hablaremos. Doctor César Ramírez, en este programa escribe, firma el diario del coronavirus. Gracias, doctor.
Hasta la próxima, Mónica.
Gracias. De momento han caído cuatro gotas ligeras de agua y dice el hombre del tiempo que eso no va a ser así todo el día, que va durante la tarde a aumentar las precipitaciones, que serán más probables, más intensas y más frecuentes en la franja litoral. Hace un día crudo, un día feo, de esos que nos serviría para hablar en el ascensor, si pudiéramos subirnos con algún vecino, que ahora lo recomendable es no hacerlo. En todo caso, como no luce el sol, pues las temperaturas también se notan. Las máximas hoy están en Antequera, en Málaga capital, alcanzaremos una máxima de 19 grados, según nos cuentan desde Meteorología, un poquito más alta en Ronda y en Vélez, nada, 21 de máxima, y en Marbella 22.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
El paso del tiempo puede provocar importantes pérdidas de piezas dentales y problemas digestivos. Recupera tu salud bucodental con un 40% de descuento en el Centro de Formación Avanzada del Dr. Pablo Avilés. Llama al 951 46 39 38 e infórmate del programa de cirugía de implantes Dental Expert Case, al que ya se están acogiendo muchos pacientes. Formación Avanzada Pablo Avilés.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos escuchando parte de la ópera de Donizetti, conocida como Viva la Mamma. El próximo 2 de junio comienza a representarse en Madrid, en el Teatro Real. Y uno de los protagonistas va a llevar sabor así a sardinita, malagueña, acento. Pedro González, buenas tardes.
Hombre, por favor, gracias.
No, pero no eres tú el olor a sardinita y el acento malagueño, aunque tenga una pronunciación y una dicción perfecta. ¿De quién estamos hablando, Pedro?
Bueno, es verdad, ese que va a llevar sardinita, ese malagueño, no soy yo. Afortunadamente, para el Teatro Real en particular y para el mundo de la ópera en general, claro está. Bueno, ese malagueño al que tú te refieres es el barítono Carlos Álvarez. Y su participación en esta ocasión tiene dos particularidades muy especiales. La primera es que se trata de la vuelta de Carlos Álvarez al Teatro Real 16 años después. Y la otra es que el barítono malagueño tiene que sacar en su interpretación su lado más femenino.
Carlos Álvarez, buenas tardes.
Hola, Muy buenas tardes.
Oye, Carlos, con esa voz, con ese porte, con esa barba y ese pelo negro, ¿cómo se puede sacar el lado más femenino en esta ópera? O sea, ¿el papel que vas a representar en Viva a la Mamma, cuál es exactamente?
Pues la mamma. Yo hago de mamma Agatha.
La mamma italiana.
Sí, sí, señora. Una mamma napolitana, así que es sureña exactamente igual que yo. Y tiene muchas características que son muy parecidas a las que podemos compartir los ribereños mediterráneos. Así que la barba y el bigote, por supuesto, han desaparecido ya. El otro día, cuando hicimos la primera prueba de vestuario y caracterización, cuando me vi en el espejo, dije, pero si soy mi madre en los años 70, que utilizaba peluca, porque era la moda en aquel tiempo para poder cambiar de look rápidamente, y eso es lo que me va a pasar a mí, cambiar de look rápidamente para ser capaz de abordar este papel que realmente es un dulce, ¿no? Oye, es una comedia. Sí,
sí, te iba a preguntar si te habías tenido que depilar las piernas también.
No, las piernas no, y las ingles brasileñas tampoco estaban en contacto. Pero sí que ha habido un poco de depilación de las cejas. Vamos a ver qué pasa con los brazos, porque yo tengo pocos pelos en los brazos, pero quizá también tendremos que hacer algo. Y bueno, es una delicia el poder hacer hoy en día, tal como están las cosas, una comedia que haga olvidar un poco la tragedia que hemos vivido durante más de un año y que seguimos con los últimos coletazos, ¿no? Así que, bueno.
Estamos, Carlos, ante una ópera divertida, pero ¿qué cuenta la obra?
Pues la obra es una crítica y es una farsa sobre lo que es realmente el mundo de la ópera. Esta es una compañía de ópera que tiene la necesidad de reunir a todos los elementos, la primera donna, el tenor, el empresario, el director, el maestro, el poeta, bueno, están todos representados. Y aparece esta madre que hace cualquier cosa porque su hija Luigia, que es la segunda donna de la compañía, pueda tener un sitio más privilegiado, y es la némesis de todo ese grupo que la ve aparecer con terror, ¿no? Porque es tremenda, ¿no?
Carlos, creo que la puesta en escena o parte del desarrollo de la ópera es en un parking donde antes había un teatro. ¿Cómo es ese escenario? ¿Cómo es esa puesta en escena?
Pues es muy chulo, porque eso quizá también, aunque de manera involuntaria, se convierte en una crítica de lo que sucede con el mundo de la cultura. ¿Cuántos teatros, cuántos cines se han convertido en parking, en centros comerciales? Y ahí es donde nos damos cuenta de cuál es el cuidado que tenemos de nuestra cultura en general, ¿no?
Te vas a reencontrar, como decíamos al principio, con el Teatro Real 16 años después. Sí. ¿Tú te acuerdas cuándo fue ese último encuentro? Y sobre todo, ¿estás nervioso? ¿Hay mariposillas en el estómago?
Vamos por partes, como diría...
Venga, Jack el Destripador.
Jack el Destripador, vale. Lo primero, son 16 años de la última vez que hice ópera, que fue Don Giovanni, en 2005. En 2008 yo tenía que haber hecho la producción de Ballo in Maschera, pero fue cuando empezó mi lesión en la cuerda vocal derecha, y entonces me tuve que retirar de esa producción. Pero la última vez fue ahora unos 9, 8 años, con un concierto homenaje a Teresa Berganza. O sea que mi contacto con el Teatro Real se ha seguido manteniendo, pero para hacer ópera y meterme en una producción, 16 años, sin duda. Y bueno, lo de sentir la tensión, yo creo que es importante fundamentalmente por el respeto que hay que tener a esta profesión. No hay que dar nada por hecho. Hay mucha gente que piensa, bueno, cuando ya estás en un sitio determinado ya te puedes echar un poco a dormir. No, absolutamente falso. Nuestro trabajo es siempre observado con lupa y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad.
Carlos, ¿cómo se cuida un barítono la voz, el físico, porque también después estáis muchas horas ahí sobre el escenario, durante 14 meses de confinamiento, al principio confinamiento, después toda la pandemia, ¿cómo se cuida uno?
Yo es que tuve la suerte de trabajar durante todo el tiempo prácticamente. Eso sí, cuando empezó el confinamiento, lo que le dije a Valle, a mi mujer, fue: nosotros dos vamos a empezar a hacer una dieta vegana, y estuvimos 2 meses comiendo verdura y fruta solamente. Entonces fuimos capaces hasta de adelgazar durante ese tiempo, ¿no? Y después estuve trabajando para el programa Tierra de Talento, y a partir de final de junio yo ya he estado trabajando encima del escenario con casi casi normalidad, cumpliendo siempre las reglas de seguridad, pero bueno, al final, como bien has dicho, vivimos de nuestro cuerpo y tenemos que estar dedicados a la alta competición, porque realmente somos atletas, así que con normalidad, una normalidad que no lleve a pensar que tenemos una vida monacal. Esta falta de pelo en la coronilla no es una dedicación exclusiva, sino que es la herencia de mi abuelo Manolo, así que bueno, lo hacemos o intentamos hacerlo con normalidad.
¿Qué proyectos hay sobre la mesa de Carlos Álvarez?
Pues la verdad es que no voy a parar, si todo va bien no voy a parar, porque en el mes de agosto me tengo que ir a Londres para empezar una nueva producción de Rigoletto. Bueno, inmediatamente después yo engancho aquí en el Teatro Real hasta final de julio para hacer la producción de Tosca, y ese es el mayor desafío para mí, ¿no? Pasar de una madre cómica a un verdadero hombre terrible como es Escarpia. Y luego pues seguimos con alguna presencia mía en Málaga con el estreno de una obra de Frisina, y bueno, así sucesivamente. Así que voy a estar muy ocupado.
Qué bien, el trabajo es salud, ¿no? Que siempre se ha dicho.
Así, sí, que tenga... viva la enfermedad, claro. ¿No? Algunos.
Bueno, Carlos Álvarez, es un placer que estés un ratito con nosotros en antena. Viva la mamá, el próximo 2 de junio comienza ya a representarse en el Teatro Real de Madrid. Nos podemos ya escapar con nuestras mascarillas y con mucha prudencia, sí. Pero nos podemos escapar a Madrid a disfrutar de este malagueño convertido en una mamá del sur de Italia. Carlos, te mandamos un beso enorme. Cuídate mucho.
Igualmente. También para vosotros.
Gracias. Pedro, tú esta tarde, jueves, tienes programa a las 4:30, Buenas Tardes,
sí,
Málaga.
Claro que sí.
Un avance.
Como es preceptivo, a las 4:30 arrancaremos con actualidad cofrade, sobre todo de cofradías de gloria, que es lo que prima ahora, y además de las cofradías de pasión, con cosas muy interesantes, porque hay un montón de cofradías de pasión que están metidas ya en elecciones para elegir nuevos hermanos o hermanas mayores de cada una de las cofradías. De todo eso hablaremos, como digo, a las 4:30, y luego, pues actualidad de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante este fin de semana.
Ahí a las 4:30, Buenas Tardes, Málaga, con Pedro González. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Si necesitas seguridad en tu casa, en tu empresa, en cualquier instalación que tengas, en cualquier local, déjame que te recuerde que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de confianza. Vigilan cualquier negocio que realices, en fin, cualquier local, porque se dedican a darte soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a llegar enseguida a la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos. Es jueves, eso significa que hasta las 2 de la tarde tenemos tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Carmen Casero, Violeta Aragón, Leticia Tebul y Trinidad Salcedo. Te espero, nada, enseguida. Vamos a escuchar las noticias de la 1.
Puedo trabajar de sol a sol. Puedo tantas cosas en mi vida. Por tu amor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Estamos de vuelta. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García. Quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues ya está cerrado el nombre del nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Es José Alberto López. Ya se daba por hecho que iba a ser el sustituto de Sergio Pellicer, pero ayer todos los detalles de su contrato quedaron ya zanjados y se va a oficializar su fichaje la próxima semana. Va a firmar por las 2 próximas temporadas. Y ya digo que la sintonía es total entre Manolo Gaspar y José Alberto López, que no va a entrar solo a Málaga, y es que se va a traer a Pablo Álvarez, va a ser su entrenador ayudante. Pablo Álvarez fue jugador de fútbol con una dilatada trayectoria en el Sporting de Gijón, en el Deportivo de La Coruña o el Racing de Santander, y esta última temporada ha ejercido también esa misma función de entrenador ayudante en las filas del Mirandés. Unos que van a llegar, otros que se van a ir, como es el caso de Orlando Sá, el portugués, que ha pasado con más pena que gloria por el Málaga. Cuelga las botas. Una vez que termine el partido frente al conjunto del Castellón, Orlando Sá se retira de la práctica activa del mundo del fútbol con 33 años lastrado por las lesiones. Y hombre, una noticia muy buena en el malaguismo, y es que el equipo juvenil ha ganado 3-0 al Betis, se ha proclamado campeón de liga y ahora va a jugar la Copa de Campeones. Y también estamos muy pendientes al baloncesto y al Unicaja de Málaga. Sigue habiendo incertidumbre en la estructura del club, pero lo que ya sí que se va a saber en las próximas horas es que Casi Cari va a seguir siendo el entrenador del equipo malagueño para las 2 próximas temporadas.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3 de la
Ahí
tarde.
Ahí estaremos. Y además con tertulia de baloncesto que se prevé movidita.
Bueno, pues pegados a la radio. Gracias. No sé si quieres comprarte un piso, una casa, la de tus sueños, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credit Alpes interviene, ellos se encargan de buscar el banco que te acepte las condiciones que tú necesitas, se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, pásate por sus oficinas que están aquí en la capital, calle Héroe de Sostoa, número 23, o consulta su página web creditalpes.es. Una de la tarde, 7 minutos, es jueves, hasta las 2 vamos a estar hablando aquí con acento femenino. Arranca la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, delegada provincial aquí. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas.
También nos saluda, tenemos hoy aquí, saludamos a Violeta Aragón. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos, es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos a Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista y hasta arriba de trabajo. Leti, buenas tardes.
Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Llevas unas semanas desaparecida porque los abogados estáis, en fin.
El mes de mayo está pasando por encima de mí totalmente.
Bueno, pues vamos a intentar pasar una hora agradable para que Leticia además se desconecte de sus problemas.
Eso es.
Exacto. Y presentaros, chicas, a Trinidad Salcedo, es responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, que se suma hoy a la tertulia. Trinidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada y muchas gracias por traerme esta tertulia.
Trinidad, cuando hablamos de responsable de acción sindical, ¿exactamente cuál es tu labor?
Bueno, mi labor ahora mismo en la Unión Provincial de Comisiones Obreras es todo el tema de... Estamos con los controles de los ERTE, de los ERCLA, todo lo que está relacionado pues con básicamente con la acción sindical y con pues la situación de las empresas malagueñas en general, ¿no? Ahora mismo la verdad que es que llevo poco tiempo, el congreso fue a mediados de abril, Entonces, bueno, pues sinceramente yo estoy aterrizando, ¿no?
Está cogiendo un poquito de impulso todavía, ¿no? Sabiendo que, sí. qué es lo que tienes que hacer. Bueno, pues
sí, vamos, todavía estoy con formación, estoy haciendo cursos para mediación y tal, del CERCLA, también, bueno, todo lo que es llegar y empezar, pues, a conocer, a ver y a valorar los convenios colectivos que se firman en la provincia, ver cómo son esos convenios, si contienen realmente pues unas cláusulas.
En fin, Trinidad, con mucho trabajo por delante. Es que tenemos una hora con tantos temas que tenemos que ir casi casi al grano. En este programa nos gusta la crítica y la autocrítica. Y nos ha llamado la atención la crítica que nos hacía hace unos días el senador por Málaga, José Aurelio Aguilar. No a nosotras, sino en general a los medios. Oh, ya estaba Leticia. ¿Cómo, José Le? ¿A mí me va a criticar? Bueno, quiero saludar al senador José Aurelio Aguilar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, me alegro de saludaros.
¿Cuál es ese acuerdo tan importante al que habéis llegado las fuerzas políticas que has criticado que los medios de comunicación no os hemos hecho caso, como que solamente nos interesa cuando os peleáis? En primer lugar, brevemente, ¿cuál es el acuerdo por el que tenemos que felicitarnos?
Bueno, es que aprobamos en el Senado por unanimidad, bueno, por unanimidad no, hubo la abstención de dos grupos, concretamente de Vox y de Esquerra, pero Vox sí por cuestiones de fondo y Esquerra por alguna cuestión menor de alguna enmienda que no se le había aceptado, pero se abstuvieron, no hubo ningún voto en contra. Una ley que modifica la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Es una ley muy, muy, muy importante porque viene a cambiar la regulación completa de la capacidad jurídica de las personas, lo que antes llamábamos los incapaces, que ya no utilizamos esta terminología, sino de las personas con discapacidad, y se cambia completamente esta regulación. A partir de ahora, siempre los jueces deben de tener en cuenta cuáles son la voluntad de estas personas con discapacidad y determinar cuáles son los apoyos que van a necesitar para ejercerla, apoyos concretos y puntuales. Es una ley muy importante que cambia la vida de muchas personas, que cambia radicalmente y se le devuelve la dignidad a muchas personas que antes se le declaraban incapaces y simplemente pues la excluíamos del mundo jurídico y de la vida social casi, y que sin embargo ahora volvemos a en cumplimiento de además de una convención, la Convención de Nueva York de Naciones Unidas, pues les venimos a reconocer que tienen plena igualdad igual que el resto de personas.
Bueno, pues nos alegramos por esa ley que da dignidad a estas personas. ¿Te llamaba la atención a ti incluso el alcanzar esa unanimidad? ¿Se habla en la Cámara Alta, en el Senado, de esa sensación de hartazgo que tenemos los ciudadanos de la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas? ¿Os preocupa a vosotros?
Claro, claro que nos preocupa. Y realmente es verdad que muchas de las decisiones que tomamos en comisiones, incluso en los plenos, como fue este caso, pues hacemos un gran esfuerzo por alcanzar acuerdo unánime, si no unánime mayoritario, y porque los textos legales respondan fundamentalmente a los intereses de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que era un poco no fue crítica, yo lo que quise es llamar la atención a los medios de comunicación, ¿no? Que es verdad que cuando todos los martes tenemos las sesiones de control, eso es lo más llamativo, porque es donde se producen, como digo, las broncas, los gritos, a veces los insultos, ¿no? Y claro, eso es lo que figura siempre lógicamente los medios de comunicación y lo que llama la atención a la gente. Pero lo ha habido un trabajo sordo, callado, de verdad riguroso, en el que tratamos de llegar a acuerdos, en el que ponemos en el centro de nuestras decisiones los intereses generales de los ciudadanos, y ahí muchas veces somos capaces de alcanzar acuerdos. Es verdad que cuando hay materias como esta que se prestan a ese acuerdo y donde tomamos decisiones al final también más técnicas y jurídicas, pues es más fácil alcanzar estos acuerdos, pero tenemos muy presente eso, ¿eh? Lo que sí es verdad es que ya te digo que estos grandes consensos que se alcanzan en muchas ocasiones pues quedan opacados por eso, por la bronca, por lo más llamativo de ese parlamentarismo de la bronca que yo decía.
Aprovecho que tengo a un socialista en antena para preguntarle por el proceso abierto de primarias en su partido. ¿José Aurelio Aguilar es susanista o espadista?
Yo soy un convencido de que el Partido Socialista en Andalucía necesita un cambio y que la mejor opción para ese cambio es Juan Espada. Lo he dicho y lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, vamos,
Esta mañana decía Juan Espadas en Herrera en COPE, ha estado con Carlos Herrera, que era el momento de cerrar las diferencias dentro del partido, las que se habían generado cuando se enfrentaron Pedro Sánchez, Susana Díaz por la secretaría del partido y tal. ¿Crees que esas heridas se van a cerrar después del Congreso del PSOE andaluz? ¿O las primarias en un partido, no solamente, bueno, sí, en el PSOE, que tiene primarias, lo único que consigue es que los perdedores aguarden agazapados en la oscuridad, en un rincón, hasta que llegue su nueva oportunidad?
Y eso depende de cómo cada uno afronta las primarias y cómo cada uno afronte la militancia en un partido. Yo, como soy un convencido de que las diferencias no nos separan, las diferencias, digo, de pensamiento y de planteamiento, no nos separan, sino que nos enriquecen, y que cuando uno milita con lealtad al partido, al final, aunque en un momento determinado haya discrepado con un compañero o compañera, tiene que seguir trabajando juntos, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pues desde luego, en mi opinión, el partido sale o puede salir mucho más reforzado de las primarias, pero insisto, eso será de cómo cada cual afronte estos procesos. Yo creo de verdad que la candidatura de Juan Espada, como yo digo, es la candidatura del encuentro, aquí del reencuentro. Nos tenemos que reencontrar gentes que estuvimos en posiciones distintas y muy significadamente en el PSOE de Andalucía, y que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro, un futuro que tenemos que volver a ganar la confianza de los andaluces y de las andaluzas, sin ver de dónde venimos cada uno, sino simplemente unido en ese proyecto común, siempre en beneficio de los andaluces, ¿no?
La última, y le doy paso a Leticia, que sé que te quiere saludar. Tú formabas parte del sector crítico del PSOE malagueño, de hecho era la cabeza de lista de Socialistas Hoy, del sector que pedía un nuevo PSOE al diferente al de Miguel Ángel Heredia. Al final, pues Miguel Ángel Heredia terminó ganando. Por tu experiencia, ¿qué suele pasar con los perdedores? En tu caso, por ejemplo, has ido en la lista del Senado, a pesar de haber formado parte de los críticos. O sea, en tu caso no ha ido del todo mal, pero Juan Espada, Susana Díaz, el que pierda, ¿qué tiene que hacer? ¿Irse a casa?
Bueno, yo lo que hice fue, porque de eso hace muchos años ya, yo lo que hice fue estar trabajando en casa, siendo militante de base y trabajando para mi partido y para el proyecto que mi partido representaba en Andalucía, allí donde me habían puesto la mayoría de los militantes, que en este caso era militante de base. Es verdad que ha sido ahora, al cabo de unos años, cuando, digamos, el partido ha entendido que podía ocupar un lugar en las listas del Senado, y por primera vez en mi vida estoy ocupando un cargo público, que sabes que nunca había ocupado ningún cargo de esta naturaleza. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, cada uno seguir trabajando allí donde la mayoría del partido entiende que debe estar. Y te digo una cosa, no sobra nadie. Todo el mundo puede aportar el talento que tenga, más o menos, a este proyecto común. Insisto, siempre y cuando se tenga el convencimiento de que todos venimos para sumar. Y yo, Juan Espada, lo tiene ese convencimiento de que aquí no va a sobrar nadie, que vamos a necesitar muchas manos para recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía y, sobre todo, para recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos de Andalucía.
Ay, Leticia Teúl, te escucha José Aurelio Aguilar.
Bueno, en primer lugar le mando un abrazo muy, 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 muy grande. A veces nos cruzamos por la ciudad cuando viene de Madrid, y simplemente quería suscribir un poco las palabras. Bueno, en primer lugar, lo del tema de las comisiones tiene toda la razón. Además, yo que a veces sigo las comisiones, soy de esas frikis que se conectan al canal del Senado, incluso al canal del Congreso de los Diputados, incluso lo he hecho con el Parlamento Andaluz. Es verdad que ahí se puede valorar el debate serio, a veces más sereno que el propio que se pueda generar en el control al gobierno, ¿no? Lo mato los miércoles, en este caso, ¿no? Que solo vemos a políticos gritarse. Entonces, bueno, lo recomiendo. Lo bueno es que ahora con las redes sociales pues se pueden ver cortes de vídeo en concreto, de intervenciones muy, muy concretas, y muchas veces podemos ver las que hace José Luis, y bueno, son obviamente, ¿qué voy a decir yo?, de una calidad extraordinaria.
Leticia,
¿no?
A la pregunta, al saludo, la reflexión, que tenemos un montón de temas.
Ya, pero déjame, porque es importante que la ciudadanía entienda que también tenemos que participar y conocer qué es lo que se debate, porque luego queremos exigir, pero muchas veces estamos con la desinformación. Por otro lado, yo también he avalado la candidatura de Juan Espada. ¿Qué es lo que pasa después o no después de perder o no perder? Yo, que soy una perdedora nata, y además soy de ese grupo de gente que ha estado pues apoyando a Madina o a Pachi López, en fin, a mí vengo de un crisol distinto completamente y estoy totalmente de acuerdo con Josele, que es cómo lo afronta cada uno y dónde se quiere colocar en esa militancia de base de responsabilidad. En mi caso lo ha sido de la doble militancia con el feminismo socialista y en eso estoy. Es decir, a veces es cierto que se dice lo de la travesía del desierto, pero bueno, es las ganas con las que tú te quieras posicionar en un momento dado. Participar en un órgano como es el Partido Socialista, con 142 años de historia, pues bueno, te puede dar muchos sinsabores, pero es como lo quieras gestionar tú. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son los debates de fondo y luego cómo afrontaremos también los procesos congresuales, que creo que puede ser muy interesante.
No sé si Rosa Francia quiere saludar a José Aurelio Aguilar, que ahí siempre, ¿verdad?, en los mentideros políticos se ha dicho que José le podría ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, una persona joven, pero no demasiado joven, ya una madurez, formado.
Joven.
Sí, pero no es Dani Pérez, que es mucho más joven. José Aurelio es joven, pero ya tiene la madurez de la experiencia.
Bueno, todos sabemos que el tema de la edad es muy relativo.
¿A ti te gustaría que José le fuera el que le disputara?
Ancianos jóvenes y jóvenes que no valen para nada. O sea que vamos a quedarnos con que José le es joven, es prometedor y además yo lo considero un amigo mío. Espero que él también me considere a mí.
¿Te gustaría que fuera José le, Rosa, que le presentara al alcalde?
Le deseo muchos éxitos y además sé que es una persona muy valiosa.
Pero no me contestas, oye, que si te gustaría que José le fuera la persona que se sentara frente al alcalde a disputarle la alcaldía.
Me gustaría que, aunque fuera en relaciones de oposición, colaborara con el alcalde, con el que sea, pero como alcalde preferiría un alcalde del Partido Popular.
Bueno,
que sea por lo menos tan bueno como José, eso está claro.
Bueno,
es verdad que Rosa y yo desde hace muchos años tenemos una relación que la considero amiga y siempre, porque últimamente coincido más con el alcalde que con ella, siempre le mando, espero que te los den, porque sí, siempre le mando recuerdos para ti, Rosa. Siempre.
Me lo dice, gracias, José.
Bueno, José Aurelio Aguilar, senador socialista por Málaga, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros en Antena. Un abrazo
muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras y un abrazo fuerte a Leticia también.
Gracias. Bueno, a Leticia y a Carmen Casero y a Violeta Aragón y a Trinidad Salcedo, que están muy calladas, pero vamos a entrar ya en materia. Se acaban de cumplir 2 años de legislatura del gobierno municipal, liderado por Francisco de la Torre, y está siendo uno de los asuntos que ha marcado el pleno que se celebra en el Ayuntamiento de Málaga. Desde la oposición califican de nula la gestión del equipo de gobierno en materia de movilidad, de empleo, de vivienda, de transformación verde de la ciudad, aunque la portavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha tenido en cuenta la irrupción de la pandemia, califican al gobierno municipal de ya agotado. Bueno, pues no tenemos el corte, estupendo. Bueno, de agotado. El alcalde que se ha comprometido a convocar un debate sobre el estado de la ciudad para abordar en profundidad esos asuntos, ha defendido su gestión en materia social, económica, durante la pandemia y asegura que hoy Málaga es un modelo a seguir por otras ciudades en sectores como el cultural, el turístico y el tecnológico. Rosa, la semana pasada lo avanzamos así ya al final del programa. ¿Tú crees que ya es el momento de que el alcalde realmente lo deje? ¿Te lo crees? Porque en la puerta la sigue teniendo, la deja encajada, abierta. Estamos hablando del alcalde, tiene 78 años, cuando lleguen las municipales de 2023, metido en los 80, también te digo, Biden dirige la principal potencia del mundo y, en fin, el alcalde se quedaría en una ciudad medianita de 600.000 habitantes. O sea que es cuestión de edad, no es cuestión de edad. ¿Está agotado el proyecto de Francisco de la Torre, como dicen desde la oposición, desde hace años?
Bueno, primero empiezo con una broma. Vamos a empezar. Lo primero y principal es que yo al alcalde de Málaga lo considero bastante más valioso que a Biden. Ahí queda eso. Segundo, no hay ninguna novedad, ¿no? El alcalde nunca deja las puertas cerradas. La mujer del alcalde se empeña en cerrarlas todo lo que puede, generalmente con poco éxito. Y así están las cosas. Como me gusta ser innovadora, va a llegar un momento en que para no repetirme voy a tener que decir que sí, que sí, que siga de alcalde. No, yo creo que es un momento muy oportuno, como era muy oportuno la anterior legislatura para dejarlo. Si hubiera ahorrado mucha lucha y muchos sinsabores, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Total, ¿la pregunta cuál era?
Le voy a preguntar a Carmen Casero, de que además de delegada de Fomento, es parte del Partido Popular de Málaga. Carmen, tu opinión, la semana pasada escuchábamos, leíamos a la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en el Diario Sur, decir, confiamos en que De la Torre repita, no tiene sentido hablar de mí o de otro hombre o de otro nombre como candidato. En tu partido seguís poniendo todos los huevos en la cesta de Francisco De la Torre, ¿no? De momento.
Bueno, es que yo, a pesar del disgusto que tenga Rosa, considero que Paco de la Torre es una gran fortaleza y un gran alcalde y un excelente gestor que tiene energía y cuerda para el rato y que puede repetir si quiere, como venimos diciéndolo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, yo creo que él no se mete en el debate porque él es una... persona que se centra mucho en su trabajo cotidiano y quizá le cuesta abordar otros debates que no sea la gestión del ayuntamiento, pero bueno, yo creo que él está ahora mismo inmerso en un momento complejo para todas las administraciones, que está haciéndolo magníficamente bien y que ya él sabe que la decisión está en su mano.
Trinidad Salcedo, no como ciudadana, no como en esta mesa portavoz o representante del sindicato Comisiones Obreras. ¿Tú crees que el proyecto de Francisco de la Torre está ya agotado? Hablábamos ayer fuera de micrófono un poco de tu opinión sobre los proyectos de la ciudad, las grandes torres. ¿El proyecto de Francisco de la Torre, en tu opinión, está agotado?
Bueno, si no agotado, está basado siempre en un desarrollo urbanístico que, para mi opinión como malagueña, no me encaja en esta ciudad. Creo que Málaga históricamente ha sido expoliada de sus bienes culturales. Creo que tenemos un potencial de ser una ciudad con más de 3.000 años de historia, desde época fenicia. Y creo que España merece otro modelo donde se integre más la cultura y las raíces de Málaga en la ciudad y que los malagueños podamos disfrutar más de nuestra ciudad. Ejemplo claro ha pasado con el tema del COVID, la pandemia. Los malagueños nos sentimos muchas veces el apego a nuestro centro de nuestra ciudad para bajar y disfrutar de un día en familia a tomarnos algo por Málaga, por calle Lario. Se ha visto claramente los bares de los barrios, sí tienen gente, sin embargo el centro, como está muy orientado al turismo, muy orientado, pues eso, cruceristas, tal, pues realmente han tenido que cerrar, lamentablemente, sitios que eran de años y emblemáticos de la ciudad. Creo que nos hace falta otro modelo y que hay que recuperar a la ciudad y al centro para los malagueños. Y yo vivo en el centro, que vivo en el barrio de la Victoria.
Otro modelo, Leticia Tebul. Rosas, sí, dime.
Sí, no, ¿le puedo hacer una pregunta?
Claro, hombre.
O dos. Y con el turismo que hacemos, si se orienta hacia los ciudadanos, que ya está orientado, con ese turismo al que hay que hacer sitio, ¿qué hacemos? Por un lado. Y por otro lado, ¿a qué expolio de la ciudad te refieres?
Expolio cultural me refiero y hablo, por ejemplo, claro, ejemplo, la Coracha, años 90. No fue con el señor de la Torre, fue con Celia Villalobos.
Perdón, la Coracha estaba arruinada antes de que Celia Villalobos llegara. Bueno, la Coracha estaba arruinada desde antes de que se hiciera, pero cuando llegó a Celia Villalobos al gobierno, la Coracha estaba ya irrecuperable.
Sí, pero bueno, se podía haber hecho algo y haberlo integrado.
Sí, un pastiche, un pastiche de imitación.
Muchas ciudades apuestan por integrar su cultura dentro de la ciudad y por recuperar su patrimonio.
¿Ese era el expolio al que te referías?
Bueno, uno de tantos. Se hizo
pero los tantos. Por
ejemplo, tenemos el aparcamiento de la Plaza de la Marina. El aparcamiento de la Plaza de la Marina se encuentran restos y al final, pues siempre en Málaga pasa con los restos que nunca son interesantes, parece ser. Y entonces, bueno, pues están los restos ahí, que bueno, que nadie puede disfrutar. Ha pasado con la fábrica de Garum, que encontraron donde se están haciendo precisamente los bloques, las torres y tal, Martirico, la antigua fábrica de Alcatel, ahí había unos restos romanos de una fábrica de Garum. No han sido interesantes tampoco. Se ha seguido para adelante, pues, con el proyecto que había.
La delegada de Fomento de Cultura y de Patrimonio quiere hablar y después quiero escuchar también la opinión de Violeta Aragón. No sé, ella que está al lado de un sector como la construcción, si se está expoliando los bienes culturales de Málaga.
Por lo que he dicho, desde luego, yo me felicito de que ese sea el expolio que ha ocurrido en Málaga.
En todo caso, Carmen Casero, a ver, que te veo con la mano levantada.
Sí, gracias, Mónica. Bueno, yo quería decir dos cosas. La primera es que puede gustarte más o menos el modelo en sí, pero en lo que sí estaremos todas de acuerdo es que no nos gusta la calle Lario de hace 20 años, ¿no? Con un carril de asfalto, triple fila de coches aparcados ahí en calle Alcazabilla, en todo el centro histórico. A mí me parece que el Ayuntamiento de Málaga, con Paco de la Torre a la cabeza, ha sido impulsor de una gran transformación de la ciudad de Málaga, que la ha convertido lo que no hubiéramos ni soñado. Es decir, a mí me parece que el centro es un espacio muy agradable para pasear, efectivamente sustentado por el turismo en gran parte, que quiero recordar que nos dedicamos siempre a demonizar el turismo, y el turismo es un sector productivo vital y fundamental para esta ciudad y para muchas otras ciudades de este país. Y luego, con respecto a la conservación del patrimonio, yo discrepo absolutamente. Es decir, ahora que estoy en esta parte, que estoy en la parte que por normativa vela por la protección del patrimonio, tengo que decir que el Ayuntamiento de Málaga es absolutamente escrupuloso y respetuoso por todas aquellas cuestiones que desde la cultura de la Junta se le plantean. O sea, eso no es verdad. El Ayuntamiento de Málaga cumple escrupulosamente con todas aquellas medidas, y lo
bueno,
sé.
De hecho, voy a poner sobre la mesa, Carmen, permíteme, otro asunto que se debate en el Pleno, que se ha debatido, es el futuro de los terrenos de la Astoria, en la Plaza de la Merced. El Pleno ha acordado pedir que se siga con la excavación y respetar lo que determine la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para decidir qué configuración definitiva va a tener esa plaza, por esos restos que se han encontrado arqueológicos. Hay que recordar que Francisco de la Torre ha descartado el proyecto que había previsto, se ha mostrado partidario de levantar en ese terreno un edificio para el que no se descarta que se recurra a la colaboración público-privada. Desde los grupos de la oposición han pedido que esos terrenos queden despejados y que los restos arqueológicos se pongan en valor. Esta pelota está sobre el tejado precisamente de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de Carmen Casero. La Junta tiene que leerse un informe de 30 páginas que no sé si sigue en ello el arqueólogo encargado para que digáis qué va a pasar, qué se puede hacer o no en esta plaza, en esta manzana de la Plaza de la Merced.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el informe se está trabajando. En pocos días estará la resolución. Esa resolución dispondrá unas medidas de conservación de los restos aparecidos o de continuar con la excavación como se ha pedido en el Ayuntamiento. Aún ese informe no está finalizado, no está decidido, por tanto, por los técnicos de la delegación cuál es el siguiente paso, pero sí es verdad que la aparición de estos restos y la colaboración con el Ayuntamiento y la buena disposición del Ayuntamiento, bueno, pues ha llevado a que el Ayuntamiento, que además es el promotor y propietario del suelo, tome la decisión de no abordar el proyecto que tenía originalmente. Esto es un ejemplo más de lo que estábamos hablando antes, es decir, del respeto por las indicaciones que desde la Delegación de Cultura se le dan al Ayuntamiento prácticamente a diario. Dicho esto, nosotros con respecto a ese solar tenemos que informar solamente de los restos arqueológicos que han aparecido, valorar cuáles hay que proteger in situ y cuáles se pueden desafectar, y si hay que seguir con la excavación en base a los sondeos que el Ayuntamiento hizo en el mes de diciembre, y También tenemos que informar sobre una modificación de planeamiento que nos ha planteado el ayuntamiento. Esos son los dos informes que Cultura tiene que hacer y luego la decisión sobre cómo integrar esos restos o cómo ponerlos en valor es una cuestión que compete al ayuntamiento en su totalidad, igual que al resto de promotores del centro histórico que han promovido equipamientos o edificios privados y en su interior pues albergan restos que desde Cultura se le ha pedido que tienen que estar puestos en valor, incluso puestos a disposición de la visita pública, y en eso estamos. El informe va a estar ahora, en los primeros días de junio. No me atrevo a decir un día porque no sé si va a ser el 5 o el 15, pero vamos, se está finalizando.
Vale. Solamente un oyente que me escribe. El aparcamiento de la Plaza de la Marina se inauguró en 1989, era alcalde Pedro Aparicio. Que tenía la mano levantada Trinidad, pero quiero escuchar antes a Violeta Aragón. Violeta.
Bueno, pues yo a Trinidad decirle eso, que ha hablado de corrupción, no sé, de urbanismo desmesurado, de expolio, y yo la verdad es que veo la ciudad de Málaga y la veo con otros ojos, la veo como una ciudad que se ha desarrollado, que es innovadora, en la que tienen los ojos puestos otras muchas ciudades como ejemplo a seguir. La verdad es que mucha gente que nos visita y que hace tiempo que no ha pasado por Málaga, pues ve y percibe un cambio total y absoluto de la ciudad. O sea que yo creo que se están haciendo muchas cosas bien y eso es incuestionable, ¿no? Desde luego que el objetivo solo de la ciudad es tener el urbanismo, pues tampoco lo creo. Yo creo que se ha apostado por otros sectores, por las nuevas tecnologías. Y que la construcción esté siempre ahí, efectivamente está, porque la construcción forma parte de cualquier otro sector por el que se apueste. Si se apuesta por la cultura, para hacer cultura, pues hay que, pues si construimos museos o infraestructuras que la alberguen. Si se apuesta por las nuevas tecnologías, también tenemos que estar funcionando y poniendo toda la infraestructura necesaria para ese desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, que la construcción, yo creo que está mal vista del origen, porque yo creo que no hay algo más social que la construcción, que es la creación de todas las infraestructuras y las necesidades que tiene la sociedad para seguir creciendo y seguir viviendo cada vez mejor. Y entre esas necesidades está, por supuesto, la vivienda y que es un bien de primera necesidad y que, por supuesto, construirla me parece una de las mejores opciones y uno de los mejores sectores, aquel que construye viviendas para que otros puedan tener hogares, ¿no? Entonces,
la arquitectura es un arte y, por lo tanto, de gran importancia cultural.
Trinidad Salcedo, por alusiones.
Bueno, primero, en ningún momento he hablado de corrupción, ¿no? He hablado de expolio cultural, históricamente hablando, en esta ciudad. También he metido ahí al Partido Socialista. O sea, obviamente he hablado histórico. No me he ceñido solamente al Partido Popular ni al señor Francisco de la Torre. Vale. La primera pregunta que me habéis hecho, que me ha hecho Mónica, ha sido respecto a cómo veo. Hombre, y respecto al tema de las elecciones, no municipales, próximas. Yo no he dicho en ningún momento ni que el señor de la Torre no haya hecho cosas buenas. Creo que las ha hecho como todos los alcaldes y como todos los políticos. Todo el mundo tiene su parte que ha hecho bien, también tiene sus errores. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo también tiene su acierto y sus errores. Por supuesto, el señor de la Torre ha tenido su acierto y su error. Yo no discuto que esta ciudad haya ganado, claro que no. Ahora, hay proyectos, por ejemplo, bueno, que si el rascacielo tal, que taparía la farola, que está un poco ahí parado, de lo cual me congratulo porque creo que rompería totalmente el paisaje de la Bahía de Málaga. Es un proyecto que sinceramente no lo termino de ver para mi ciudad. Lo hablo como ciudadana. Me congratulo en saber que se va a respetar y se va a intentar mantener esos restos arqueológico encontrado precisamente en el edificio de la Astoria, que además vivo al lado, que vivo muy cerca.
Sí, y Trinidad, ya has insistido
en que vives
en el centro.
Y la plaza está preciosa, abierta, ¿eh? Yo de verdad sugiero que si pueden dejar la plaza abierta y que esos restos los disfrutemos los malagueños, me encantaría.
Voy con Leticia Debul, brevemente, por favor, Trinidad.
No, ya para terminar, brevemente.
que no digo yo que el señor Francisco de la Torre no haya hecho cosas buenas, que las ha hecho, por supuesto, no lo pongo en duda. Ahora, que cuando se tiene demasiado tiempo en un sitio, en un puesto, en el poder, muchas veces se pierden las perspectivas, se agota un poco el proyecto y los cambios son buenos, aunque los cambios sea otra persona del Partido Popular, no digo yo, o del PSOE, o del partido que sea, pero también los cambios vienen bien.
Queda claro. Leticia, hoy en el Pleno, ese balance de los dos años de legislatura del Gobierno Municipal, liderado por Francisco de la Torre, Dani Pérez, tu líder, el portavoz del PSOE, que pide que...
Dame toda la gracia, porque yo además que soy de Torremolinos, o sea, que mi líder, en todo caso, sería Pepe Ortiz, que es mi alcalde.
¿Está agotado o no el modelo de Francisco de la Torre? Que esta pregunta la venimos haciendo desde hace ya no sé cuántos años.
Sí. Eso es lo que te iba a decir, pero yo estaba reflexionando, digo, bueno, independientemente del posicionamiento que haya llevado el Grupo Municipal Socialista con todos sus concejales, que son los que hacen el trabajo en los barrios, creo que llevamos ya aquí un par de añitos en la tertulia valorando un poco esto. Yo plantearía dos preguntas. Primero, ¿qué haría el PP sin Paco de la Torre? Yo de verdad tengo tremenda curiosidad de qué pudiera ocurrir si Paco de la Torre no se presenta o si se presenta solo para garantizar que gana la alcaldía y luego cederle, ¿no? Esta modalidad se ha intentado cuestionar en otras elecciones que al final siempre se ha quedado y ha cumplido con la legislatura. Yo estoy de acuerdo con Trini en que después de tantísimos años que lleva Paco de la Torre sirviendo con vocación, entiendo a la ciudadanía, pues bueno, un poquito de regeneración viene bien, ¿no? Oxigenar el despacho. Pero yo voy un poco a esos modelos de ciudad que hablábamos del turismo. Yo creo que es que aquí lo que se ha planteado es una ciudad muy pensada hacia afuera. Es decir, está muy bien. ¿Qué voy a decirte yo? Vivo en Torremolino, mi madre ha sido guía turística 40 años. O sea, yo he vestido, he comido y me he podido educar gracias al turismo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a decir yo de eso? Lo que pasa es que creo que precisamente la evolución del turismo y de cómo queremos diseñar el modelo de ciudad, lo que no puedes hacer es copiar modelos como en Barcelona, donde está todo gentrificado. Violeta hablaba de que nos copian modelos. Bueno, no sé qué modelos, ¿vale? Pero lo que sí podía hacer Málaga es observar, o han intentado observar, y además esto incluso hasta Rosa lo reconocía en alguna ocasión, de que debíamos ver qué es lo que ocurre con los pisos turísticos en ciudades como Barcelona, que se han convertido en auténticas pesadillas para los vecindarios. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Y con esto voy a ir concluyendo para que dar paso a otra compañera. La pandemia nos ha dado una hostia muy grande a todos. Pero ¿de dónde estábamos? ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Cuáles son las carencias, las vergüenzas de nuestra ciudad? ¿De cómo se ha quedado el centro completamente vacío? Con lo cual, la asociación de vecinos del centro, que siempre han estado reivindicando que se estaba gentrificando la ciudad, de que se estaban ampliando las terrazas, que al fin no hay ni una frutería, no hay comercio de proximidad, no hay guarderías. Para ir a hacer la compra se tienen que ir a otros barrios para poder comprar un kilo de manzanas, ¿sabes? Ese modelo de barrios que... El centro está estupendo, magnífico, para el que quiera tomarse unos vinos y hay buena gastronomía y excelentes profesionales. ¿Qué voy a decir yo? Yo estuve el fin de semana pasado en Málaga y es una delicia con el sol que hacía. Ahora, es que aquí vive gente también. Y que son gente que necesita movilidad, recursos públicos, buenos transportes públicos. ¿Qué pasa con las torres? ¿Nos van a meter otro mazacote ahí? ¿Qué pasa con el Guadalmedina?
Claro, no me abras más frente, Leticia, que son demasiado. Rosa,
de todo,
que te veo con la mano levantada.
Bueno, evidentemente yo les aconsejo a los que, y me aconsejo a mí misma que vivo en el centro, que el mercado de Atarazanas y otras muchas tiendas de proximidad que hay que buscarlas, claro, que no están en calle Larios, pues están esperando clientes, como es lógico. Quería comentar sobre lo que se ha dicho antes del turismo. Una ciudad turística como si eso fuera un mal. Se habla de mal cuando se habla de que es una actividad que tiene una gran repercusión económica. Hombre, no, porque efectivamente todos queremos que nuestros convecinos vivan y puedan comer. Pero es que yo iría más allá. Es que si eso es difícil de discutir, es que es más difícil todavía discutir que el turismo es culturalmente muy relevante y muy importante. El turismo en sí mismo es una acción cultural que muchas veces tiene en sí mismo la contrapartida de la anticultura, pero que también eso tiene que ser contemplado dentro de la evolución de la humanidad. Y desde luego, culturalmente, es muy importante y muy relevante. Lo mismo que las torres como manifestación de arquitectura moderna tienen un enorme interés. Cuando se habla, por ejemplo, de las torres de Repsol, ahí se mezcla además el interés de conseguir edificios inteligentes, edificios que permitan la implantación de empresas, que es ahora mismo una de las cosas que más le importa a Málaga, precisamente tratando de ampliar el aspecto cultural, que hasta ahora depende demasiado del turismo, con empresas y con otro tipo de actividades. Cuando se está consiguiendo en buena medida atraer empresas a Málaga, se tropieza con la dificultad de las localizaciones, de los edificios. Edificios como los que se proyectan, que no sé si llegarán a poder hacerse en Repsol, para Málaga serían importantísimos. Y todavía conectando con la arquitectura, la plaza abierta que se reivindica en la Plaza de la Merced, desde luego sería otra plaza, que no sería la Plaza de la Merced, que como plaza decimonónica tiene que ser una plaza cerrada. Que lo que se ve desde la Plaza de la Merced es bonito, sí, pero también se ve desde fuera de la Plaza de la Merced, y que la Plaza de la Merced quedaría arquitectónicamente, urbanísticamente desvirtuada totalmente y sería una pena. Todo lo que haya que conservar hay que conservarlo, pero no hace falta estropear lo que ya teníamos precioso.
Bueno, cambiamos de asunto. ¿Alguna quiere...? Claro, Carmen Casero, es que la pregunta que hace Leticia, ¿qué haría el PP sin Francisco de la Torre? ¿Ganaría las elecciones y después cedería el testigo? En fin, lo de la ciudad pensada para el turista, que eso sí que lo ha estado comentando Rosa. No sé, Carmen, en tu opinión, tienes que, además, para hablar de todo, porque estás como delegada de Fomento y como miembro del Partido Popular, o sea...
Bueno, yo creo que es que ese es un escenario que no estamos barajando. Nosotros confiamos en que Paco de la Torre va a repetir, y estos rumores que llevan ya varias legislaturas levantándose, yo creo que intencionadamente, sobre que se presenta para luego irse y tal, ya se han demostrado que son infundados, porque además el alcalde lo ha dejado siempre claro, que si se presenta es para asumir el reto durante la legislatura. Es él el que tiene que meditarlo y tomar la decisión, y nosotros respetaremos absolutamente lo que él decida. Y bueno, con respecto a las cuestiones que ha planteado sobre el turismo Leticia, yo sí coincido con ella en que es verdad que probablemente la pandemia ha sido un punto de inflexión a la hora de desarrollar pues entornos urbanos y determinados centros históricos de la ciudad. Me parece que efectivamente es un buen momento para reflexionar y para tomar medidas, no por si hay una pandemia, pero sí efectivamente para ajustar un poco el modelo en aquellas cosas que ha fallado o para abordar las carencias que tiene, que sin duda ningún modelo es perfecto, este tampoco lo es, pero que ha sido una transformación de la ciudad espectacular y que ha puesto a Málaga entre las primeras ciudades como destinos turísticos urbanos, eso no podemos ponerlo en duda. Y eso, 100%, ha sido impulso del Ayuntamiento de Málaga, 100%, y del alcalde a la cabeza.
Bueno, de lo que está ocurriendo en el Pleno, van a dar cumplida cuenta los servicios informativos a las 2:20 de la tarde. En todo caso, os voy a poner una descripción y quiero que me digáis si sabéis de qué sitio estamos hablando, si es una isla paradisíaca del mundo, no sé, de las Maldivas, o si estamos hablando de alguna zona de aquí de Málaga. Vamos a escucharlo y quiero que tengáis un poquito de imaginación.
Hay garzas, hay garcetas, hay patos. O sea, se ha producido una renaturalización, si queremos, un poco de forma natural, valga la redundancia, ¿no? Es algo que evidentemente tiene el efecto de que, aparte de otra vida y de otro incremento de la biodiversidad, pues también produce que crezcan mosquitos, evidentemente, los mosquitos de los que pican.
Rosa Francia, ¿de qué parte del mundo podemos estar hablando?
Del Guadalhorce.
Leticia, del Guadalhorce, dice Rosa.
La desembocadura, claro. Sí, pero por los patos, aparte de los mosquitos, pero es que sé que hay una plaga de patos ahí impresionante, porque vienen muchos patos a la piscina de mi urbanización,
Leti, yo de ti no seguía con ese argumento, porque igual te sorprendo. O sea, que igual patos... Sí, espera. Carmen Casero, ¿de qué parte del mundo...? Vamos a escucharlo un poquito, otra vez.
Vale.
Venga.
Hay garzas, hay garcetas, hay patos. O sea, se ha producido una renaturalización, si queremos, un poco de forma natural, valga la redundancia, ¿no? Es algo que evidentemente tiene el efecto de que, aparte de otra vida y de otro incremento de la biodiversidad, pues también produce que crezcan mosquitos, evidentemente, los mosquitos de los que pican.
De los que pican, no de los que te saludan y no te pican. Carmen Casero, ¿de qué zona estamos hablando? ¿Del mundo?
Yo apostaría también a la desembocadura del Guadalhorce, porque... Vale. Si no hubiéramos continuado la obra del metro, te diría que eran los túneles, pero como eso ya no...
Vale. Violeta Aragón.
Yo también, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido la desembocadura del Guadalhorce. Nos va a sorprender a todas, como no sea.
Ay, me queda Trinidad Salcedo.
Yo pienso igual, que es el delta del Guadalhorce.
Vale. Bueno,
como no sea.
El que está hablando es el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina Montoya, en este programa. Y nos estaba contando que, como se están realizando unas obras en la explanada de Martiricos, esas torres que se han proyectado allí, eso está generando más agua en la zona. Y él nos explicaba que aquello es casi el paraíso. Y claro, yo me pregunto que, como la radio está en el mismo cauce del Guadalmedina, no del Guadalhorce, del Guadalmedina, el río seco, horroroso, lleno de porquería, de matojos. Y claro, yo decía, pero este hombre, pero estaré yo confundida. Y no, él, que yo no te digo que no, que esas obras hayan generado más agua que ha salido de no sé dónde y viene toda esa fauna, pero ¿veis esa descripción? ¿Es el río Guadalmedina por el que pasea Violeta Aragón?
Bueno, a ver, lo del paraíso, cuando tú dices que estaba describiendo un paraíso, todo iba muy bien hasta que habló de los mosquitos, de los que pican. Ahí ya se acabó el paraíso, rompió lo bucólico de la descripción.
Lo están sufriendo los vecinos de la zona, o sea, que esos mosquitos.
Sí, también. La verdad es que han sido los dos puntos que he pensado, el Guadalhorce o el Guadalmedina aquí en nuestro trocito de río seco.
Y yo con mi teoría de los patos, qué decepción.
Entonces, los patos viajeros que van desde la desembocadura. Yo me he quedado en la mitad de la historia porque estaba diciendo Leticia que había unos patos viajeros que cogían su maletita desde el Guadalhorce y iban a la piscina de su urbanización.
Claro,
sí, no, tú muchos de Torremolinos, no, en serio, que es verdad, y nos lo han explicado la policía local, que van haciendo las piscinas y que ahora se estaban trasladando a Guadalhorce. Esto está todo estudiado.
Bueno, tú lo pones en tus redes sociales, yo lo veo, lo de la...
Es verdad.
En todo caso, déjame, por favor, vengamos aquí a la cicatriz esta que tenemos, que se le llama así, cicatriz a la ciudad, esperando, estamos las plazas puente o los puentes plaza, esperando simplemente, si es que sería suficiente con que se limpiara, se pintara, se limpiara las paredes, que dejes una zona para el tema de los graffiti, pero el resto del cauce del río sigue siendo realmente horroroso. Es que no sé si paseáis por ahí, pero yo paso mucho y es un poco vergonzante. Ecologistas en Acción, precisamente esta semana, ha presentado el plan de naturalización y restauración ambiental del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga. Le quiero preguntar en qué consiste este documento a Trinidad, porque es cosa de Ecologistas en Acción, pero sé que Comisiones Obreras ha estado ahí detrás apoyándolo.
Bueno, pues Comisiones Obreras efectivamente apoya este proyecto. Realmente parece un proyecto interesante.
¿Pero en qué consiste, Trinidad? Que es que nos quedan 7 minutos de programa.
Vale,
¿Qué consiste?
Vamos al... básicamente...
A lo verde.
Se propone, efectivamente, hacer un parque fluvial. O sea, recuperar el Guadalmedina para la ciudad, renaturalizarlo, bueno, de una forma controlada, ¿no? Para que no haya... A ver si es posible evitar los mosquitos que piquen, aunque todos pican. Entonces, bueno, pues es darle el valor al río, recuperarlo, recuperar la fauna, la flora, integrarlo para que lo podamos disfrutar los malagueños, para que se pueda pasear.
Lo que yo me pregunto, Trinidad, supongo yo, ¿no?, que esto ya lo habrán contemplado, lo del parque fluvial, las distintas administraciones. Carmen, delegada de Fomento, esto, hacer un parque fluvial en el cauce del Guadalmedina, supongo que se habrá contemplado en algún momento, si es posible o no.
Pues mira, yo no sé si en etapas anteriores se ha planteado desde el gobierno, vamos, en etapas anteriores del gobierno andaluz, no lo sé, la verdad es que lo desconozco, no lo sé, pero vamos, me parece una buena iniciativa. Yo creo que al final el consenso y la puesta en común de recursos será lo único que pueda desbloquear esta cicatriz, como tú dices, bueno, como decimos todos, que es una gran asignatura pendiente de esta ciudad.
Pues un parque fluvial que propone Ecologistas en Acción. Trinidad, perdona, que te he interrumpido. Sí. Sigue contándonos, explicándonos un poquito más.
Se haría en varias fases, sería con un coste de 4,5 millones de euros, que no es elevado, y habría que, bueno, que ahondar en el actual cauce para hacer lo que es ese río, recuperar esas aguas que se podrían, bueno, es un poco complejo como lo explica, pero el agua se podría como reutilizar, aguas que ya están. Y después, pues bueno, es poner toda lo que son las riberas, que haya pues la flora autóctona, quitar todo lo que sea exótico, o sea, que no pertenece a la ciudad. Y
invasivo,
también, pues,
incluso, ¿no? Plantas invasivas que al final tienen el cauce hecho una porquería, ¿no?
Claro, es retirar todas esas plantas invasivas que no son de aquí, mediterráneas, y recuperar todo lo que es la flora y fauna autóctona, incluso fomentar que los pájaros tengan hasta sus nidos para poder, pues eso, anidar, venir y bueno, y hacer eso, una zona que se integre en la ciudad y que podamos disfrutar los malagueños, que además pues sería un embellecimiento para la ciudad, para el turismo, porque también cualquier ciudadano que venga de fuera verá, no pues eso, la dejadez que hay actualmente en el cauce, sino vería un río integrado en el que sería muy agradable pasear. Es un proyecto que además es viable y no es costoso. Y apuesta pues por un desarrollo sostenible y además por una Málaga más verde.
Rosa Francia, esta noche cuando cenes las cenas románticas así sosegadas que mantienes con el alcalde, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo te ha ido el día? ¿A ti, Rosa, cómo te ha ido? ¿Le vas a explicar este plan de naturalización y restauración ambiental por 4,5 millones de euros, que no es dinero, la verdad?
Calderilla, pero mira, vamos a ver, no se lo voy a explicar, vale, porque me imagino que ella está al tanto, alguien se lo habrá dicho por ahí, yo tengo cosas más importantes de las que hablar con él, permitidme la broma. Vamos a ver, hubo ya concurso de ideas para el Guadalmedina, ha habido siempre cantidad de ideas espontáneas que hasta ahora se van estudiando. No sé si fue en el marco de la de CIEDES o de Promálaga cuando se hizo. ¿Tú te acuerdas, Carmen?
Fue CIEDES, creo, Rosa.
En CIEDES, sí. Y sí, claro que ha habido, no de ahora, de hace muchísimos años, gente que ha aportado ideas al respecto que no suelen ser fáciles. Yo contaba mi humilde experiencia de intentar poner un campo de deportes provisional a la altura del Instituto Sierra Bermeja en otra época en que mi trabajo se centraba allí, y un señor cachazudo, muy malagueño, muy gracioso, dijo: en 4 días pueden estar las porterías en las Canarias. Es lo que pasa con los ríos, que en un momento dado, cierto tipo de desembalse y tal, cualquier inversión que se haga, se puede ir a paseo, pero eso, oye, doctores tienen la Santa Madre.
Pero tenerlo limpio,
hay
el
muchos
cauce
técnicos,
al menos, Rosa.
No, eso por supuesto, pero me refiero a que proyectos de ese tipo, que supongan inversión y tal, eso tienen que ser valorados por los que entienden y ver las posibilidades de que se pueda mantener o no. Eso es una cosa que ojalá fuera posible, sería muy bonito, claro.
Si me permitís, el concurso fue un concurso de ideas en el año 2012, ¿verdad?
Sí,
que fue organizado
poco,
por CIEDES. Tuve la suerte de estar en el jurado y lo ganó José Seguí, un proyecto de José Seguí de integración también del río en la ciudad. Yo creo que era un proyecto bonito. Había, yo creo que en el entorno de 14, 16 propuestas más. O sea, que ideas hay muchas y se pueden hacer muchas cosas. Y fijaros, si este concurso de ideas fue del año 2012, estamos en el 21, han pasado ya cerca de 10 años y seguimos en el mismo punto. Y eso es lo que sí da un poco de pena. Antes hablábamos de lo bien y de los cambios tan importantes que ha tenido la ciudad de Málaga, pero del mismo modo no se nos deben caer los anillos en decir que quedan muchísimas cosas pendientes y hay otras que ya es que nos queman en las manos. Y yo creo que el tema del Guadalmedina pues daña cualquier tipo de susceptibilidad.
De sensibilidad, ¿no? Sí. Es evidente. Seguiremos hablando del Guadalmedina, igual que seguiremos hablando de los carriles bici, que ahora están enfadados los vecinos de la Malagueta porque le han puesto un carril provisional, un carril bici provisional que pasa por una zona que ahora dice que le han quitado 8 aparcamientos, y ahora también Pepe del Río tiene cabreados y enfadados a los vecinos de la Malagueta. Por cierto, Rosas...
Mónica, fui testigo con mis propios ojos.
¿De qué?
Volviendo de la zona de la calle Puerto, había un gran grupo de gente de aspecto simpático. Yo de momento pensé de una forma un poco ucrónica que eran turistas de los que se suelen reunir cuando hay turismo en esa zona. Y no, era Pepe del Río, estaba Gema del Corral, estaba la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Malagueta y un montón de funcionarios.
Estaba allí hablando con ellos Pepe del Río. Bueno, a Pepe del Río lo montaría yo encima de una bicicleta y me iría con él a pasear por los carriles bici, los sustitutivos de los definitivos, a Pepe y a Carmen Casero, a los dos, a ver si lo consigo un día. En todo caso, ahora vamos a escuchar juntas Mediodía COPE, que está Antonio Raiz toda la mañana trabajando. Y cuando digo juntas, digo con Rosa Francia, con Carmen Casero, con Violeta Aragón, Leticia Tebún y Trinidad Salcedo. Chicas, gracias. Hasta el jueves que viene. Un beso enorme. Buena semana.
Muchísimas gracias. Adiós.
Ahora en Mediodía. COPE.